Simón, ¿cuál es el balance que se puede hacer de los servicios de telefonía brindados este fin de año por Antel?
El día mismo de fin de año, ¿decís tú?
Sí, exacto.
Bueno, mira, ahí hay que remontarse un poquitito a Navidad, al 24-25. Es natural, siempre ocurre, que hay una sobrecarga muy grande de las redes. Yo digo a veces, nada se dimensiona, ninguna obra de ingeniería ni de arquitectura se dimensiona para algo que ocurre dos veces en el año. Por ejemplo, si tú fueras a hacer una autopista, es decir, se hacen muchas autopistas en el mundo, se hace un cierto número de pistas para cada lado, y bueno, es inevitable que algún fin de semana durante el año, el fin de semana más largo, el fin de semana de mejor tiempo, lo que sea, haya colas en los peajes, por ejemplo, congestión. Es imposible dimensionar algo, es decir, dimensionar quiere decir darle las dimensiones a algo como para que las dos veces en el año que hay mayor ocupación funcione perfectamente, porque entonces eso implicaría que durante todo el resto del año hay recursos muy subutilizados. Es decir, es un desperdicio para la sociedad, que en definitiva es la que hace esa inversión. Entonces, que haya sobrecarga esos dos días, el 24 y el 31, es normal. Se hacen muchísimo más llamadas. Y el 24 en especial hubo sobrecarga de mensajes. Y debo decir, no solo en Antel, en todo el mundo. En todas las compañías que operan en el Uruguay, pero además prácticamente en todo el mundo. Porque en todo el mundo el uso de las telecomunicaciones ha crecido de una manera pero espectacular. Yo me acuerdo que hace unos 15 años se vio un informe de la Unión de Telecomunicaciones que decía que al menos la mitad de la población mundial nunca había usado un teléfono. No que no poseyera uno, que nunca había hecho una llamada por teléfono en su vida. Fíjate tú qué cambio tan grande con respecto a ahora.
Sí, claro.
En que ya hay, no quiere decir que todo el mundo tenga, pero ya hay casi tantos terminales de comunicaciones, incluyendo móviles y fijos, como población mundial.
Pero la gente habla, por ejemplo, de que...
Es bárbaro, por supuesto, eso es maravilloso, pero las cifras estructurales no siempre han acompañado. En el caso de... bueno, yo de las otras compañías no tengo que hablar, pero sí debo decir que todas las compañías tuvieron congestión de 24. En Antel fue especialmente de mensajes. Entonces, a riesgo de que la plataforma de mensajes se saliera de funcionamiento, hubo que restringir un poco el acceso, con lo cual hubo demoras en los mensajes.
Pero esto no ocurrió el 31, ¿verdad? Porque la gente habla de que el 31 fue más fluido, los horarios... Ahí está. ¿Es casual o es que se implementó?
No, fue una cosa muy planificada, fue muy planificado. Se recurrió a mecanismos de mayor equilibrio, digamos, en que, en todo caso, se admitía algo menos, que no se notó mucho, pero en todo caso la persona era notificada de que ese mensaje en ese momento no era admitido y lo mandara más tarde, que eso es lo deseable, ¿verdad? Que uno sepa que no llega. Y se manejó, además, se puso en servicio un elemento que se compró hace poco, que, digamos, reparte carga entre distintos elementos de red, que recién se pudo probar entre Navidad y fin de año. Eso después ya va a quedar en servicio, por cierto, y además tengo la alegría de decir que parte de esa ampliación de la plataforma de mensajes es de industria nacional, cosa que a mí me parece muy fundamental,
claro,
que la empresa pública promueva para la industria nacional.
¿Y qué pasó con las llamadas internacionales?
Bueno, las llamadas internacionales hubo una sobrecarga que es normal, pero que se pudo usar perfectamente.
Bien.
¿Qué valor? Esperábamos más porque también había una promoción bastante atractiva.
Claro, había promoción.
Que era el que hablaba 6 minutos y 6 minutos más gratis.
Exacto. Bien.
Pero la plataforma lo pudo llevar muy bien. No, hubo más que más. Obviamente, es el día que hay más en el año y todo el mundo lo sabe. Es el día más en el año. Uno trata nunca de introducir, por ejemplo, novedades, porque no puedo andar probando cosas nuevas ese día.
Claro.
Tiene que probarlas antes, porque ese día no hay que tocar nada que no sea necesario.
Exacto.
Pero se desempeñó bien. Nos quedamos satisfechos, especialmente el fin de año. Y después enero también tiene sus particularidades, porque la población se distribuye de otra manera que como habitualmente. Hay muchos extranjeros haciendo roaming, que es decir, usando su celular fuera de su red, y entonces como huéspedes, digámoslo así, de la red Antel. Entonces también tiene sus particularidades que están previstas y esperemos que todo funcione bien.
¿Qué evaluación se puede hacer desde el directorio de este año que está finalizando?
Yo diría que la evaluación general es buena. Uno muchas veces desearía que el progreso fuera más rápido. Uno siempre decía más. Pero también hay que ver lo que se hizo y meditar un poco. Y meditar un poco en el aspecto humano, en el apoyo que hemos tenido de los funcionarios y en la fidelidad de los ciudadanos uruguayos, que realmente tienen un apego importante a la empresa pública, que creo que es un capital invisible, pero el más valioso de todos, junto con el capital humano. En realizaciones concretas, hay que decir, a ver, yo diría cosas muy gruesas. Antel cumplió con su programa financiero, lo cual implica que, hizo los aportes a rentas generales que estaban comprometidos. Aportes a rentas generales que después de todo son comparables a lo que haría una empresa privada repartiendo utilidades entre sus dueños. Sus dueños son los ciudadanos, a ellos va todo lo que se puede del beneficio que tenga la empresa. Es normal. Pudo cumplir con sus utilidades, pudo realizar inversiones importantes, que esto cuenta un poco qué fueron, y todo ello sin subir las tarifas un peso, desde 2005 hasta ahora, e incluso rebajando algunas. Es decir, en general no subió nada. Algo que no sube en pesos desde 2005, en un país con una discreta inflación, un discreto aumento del IPC como tenemos ahora, a mí misma me sorprendió. Al no subir nada desde 2005, desde 2005 hasta ahora, han bajado un 20%. Es bastante un 20%, ¿verdad? Si te anunciara una rebaja en una tienda, en un shopping del 20%, seguramente va mucha gente.
Claro.
Lo que pasa es que son de esas cosas que no se ven tanto porque es que no cambian pesos. Entonces uno siente como que no hubo una rebaja explícita, pero el no cambiar en pesos en definitiva empieza a pesar más, a pesar menos, perdón.
Ajá. También
con respecto al sueldo, con respecto a otros gastos. Y rebajas concretas hubo algunas que para nosotros son especialmente importantes. La eliminación de la larga distancia nacional. Eso se hizo en junio, adelantándonos a lo que iba a ser con el nuevo sistema tributario, la disminución de egresos por aportes al BPS. No se balanceó enteramente. Se contribuyó también con dinero procedente de otros negocios de Antel, pero nos pareció al directorio que era importante dar una señal clara y absoluta, no decir se baja un 80%, sino decir es lo mismo llamar de entre dos puntos cualquiera del Uruguay. Todo es local, porque es una medida de importancia política en el sentido de la gran política, de la política del país. Es una medida que tiende a la integración del país, a la descentralización, porque la gente le es más fácil vivir en lugares más alejados y tiene buenas comunicaciones, y también al establecimiento de actividades productivas o al mejor funcionamiento de las actividades productivas que se desarrollan en todo el país. Por ejemplo, el comercio, las tarjetas de crédito, la propia trazabilidad de la carne, que va a empezar fuerte en este año que viene, las cajas negras de los frigoríficos, o cualquier actividad productiva que se quiera establecer en el interior, en principio tenía mayores costos de comunicaciones al tener una larga distancia más alta y suponer, como se puede suponer para casi cualquier actividad, que iba a tener más llamadas de larga distancia puede estar en el interior.
Ahora,
otra fue importante, fue la rebaja de lo que se llama la cuota mensual básica o tarifa de suscripción, es decir, el fijo que se paga, en la telefonía fija se paga un fijo por tener el servicio, que incluye 50 cómputos, y después se pagan los cómputos por encima de esos 50. Ese fijo se rebajó un 8%, eso si yo no recuerdo mal fue en septiembre, en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas. Y después también se unificó a lo que es la tarifa de cualquier teléfono, la de un servicio que se llama Ruralcel, que tal vez para algunos no es muy conocido, pero para otros es importantísimo, hay unos 35.000 en el país, y es un servicio que se usa en zonas rurales, en las más alejadas, donde no se llega con las líneas físicas, con las líneas materiales, hay que usar vía inalámbrica para dar la telefonía fija. Junto con eso, otros logros importantes es, bueno, en materia de teléfonos móviles o celulares, desde 2005 hasta ahora, la cantidad de Ancel se triplicó. Son factores de crecimiento que uno no está acostumbrado a ver, se multiplicó por 3. Se pasó el millón, ahora ya se está por el millón y cuarto, es decir, 1.250.000. Y la cantidad de líneas de datos estamos hablando, sí, es cierto, un número más chico, pero se cuadruplicó y ahora ya un poquito más que se cuadruplicó. Cuando empezamos la gestión había unas 36.000, una cosa así. Y en este momento hay prácticamente no, las hay y un poquito más, 150.000. Eso hace mucho, no solo en lo que es, digamos, el negocio de una empresa, de su giro comercial, sino en la democratización, en el acceso a la información.
¿Y qué nivel de respuestas encontró la gente con el sistema 3.7G?
Bueno, se está extendiendo, está empezando recién. Estas cosas se crecen poco hasta que llegan a una cierta masa crítica. Porque claro, si yo soy el único que tengo una tercera generación y todos mis amigos tienen tienen teléfono de segunda, la comunicación que tengo con ellos es como la segunda generación.
Claro.
Salvo algunas ventajas muy grandes que tiene, que la gente ya está empezando a darse cuenta y a disfrutar, que es por ejemplo la conexión de datos con un muy buen ancho de banda. La consulta de internet prácticamente es como desde como para DSL.
¿Y Antel prevé iniciar algún tipo de promociones o algo que supongan, por ejemplo, bajar los costos para que la gente se acerque a ese tipo de propuestas?
Probablemente, si lo tenemos que estudiar, tenemos varias promociones en vista para este año 2008. Estas promociones, en el fondo, son también rebaja de tarifas para promocionar esta tercera generación, que además nos va a ayudar mucho a dar servicio de datos en zonas rurales, porque va acompañada, como te digo, de un muy buen ancho de banda.
Claro.
Ahora, ¿qué ya pasa? Para el año que viene, 2008, se proyecta tener en todas las capitales departamentales, y en 2009 empezar a extender ya por zonas rurales, en general se empieza alrededor de las rutas, y después se sigue. Lo cual no implica parar la extensión de lo que es la segunda generación, llamada también GSM, los teléfonos que estamos usando muy mayoritariamente, porque de todas maneras la obra civil, la parte de la torre, que es lo que se ve, digamos, las torres en el campo arriba de los edificios, sirven para soportar distintos tipos de antenas, y es una buena inversión.
¿Y qué pasa ahora con a nivel de telefonía fija? Porque mucha gente ha dejado de repente el teléfono fijo y opta solamente por los celulares. ¿Han bajado los niveles en este último año?
Han bajado un poquito, es bastante menos de lo que se cree, ha bajado del orden de un 5-7%. En todos los países ocurre, y se piensa compensar con nuevos servicios utilizando la red fija. Por un lado, dándole mayor atractivo a la propia telefonía fija, sobre todo desde el punto de vista del terminal, que se ha quedado un poco atrasado, digamos, con respecto a lo que son los terminales móviles, si uno tiene lo que se guarda los teléfonos, por ejemplo, tiene guardada la libreta de direcciones. Pero ahora estamos proyectando la importación de terminales que comparten esas características. Se parece más a un móvil, digamos, la mensajería o cosas así. Y después la propia línea fija también se revaloriza por otros servicios, por ejemplo, la transmisión de datos. Se proyecta para el 2008 un elemento interesante, todavía a nivel de experiencia piloto, que es la transmisión de servicios con imagen.
Exacto.
Que, bueno, en principio puede parecer que no es gran novedad, porque sobre la computadora ya ves muchas imágenes, pero la idea sería desplegar también sobre el televisor doméstico. Y eso es muy interesante porque la penetración de la computadora es de un 20%, una cosa así, en cambio el televisor doméstico es del 99% en las familias.
O sea que con el teléfono se podría no solamente conversar con la persona, sino también ver televisión.
Se podría ver televisión, más bien nosotros insistimos en servicios interactivos, no es nuestra intención tanto como hacer un émulo de la televisión de abonado, sino hacer servicios diferentes, de teleeducación, telemedicina, puede haber también televideoteca.
¿Pero se van a quedar señales puntuales, por ejemplo, canales puntuales?
Más bien la idea es incorporar lo que hay en los canales existentes, con los que podamos alcanzar alianza, no tiene sentido que Antel cree un canal, o con empresas nacionales que creen contenidos de otro tipo, por ejemplo, de teleeducación, de juegos, que no necesariamente sean lo que conocemos ahora como televisión. Va a ser un cambio cultural interesante, que el espectador sea mucho más activo. No sea un mero receptor, sino también pueda interactuar, pueda pedir, pueda cambiar, pueda responder.
Bien, Simón, ¿qué tanto dista el Uruguay de la tecnología de última generación que se utiliza en el primer mundo?
Prácticamente nada. Yo diría que nada. En cuanto a tecnología, ya se está a nivel de primer mundo. Y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en el Uruguay. Tenemos dos necesidades a la vez. Tenemos la del servicio universal y de llegar a las personas que están ahí, necesidad que compartimos con países subdesarrollados o a veces enormemente pobres. Pero también tenemos el desafío de tener tecnología de última generación disponible, porque también tenemos, por ejemplo, actividades productivas, la producción del software, digamos, actividades académicas como la universidad, que tienen gente en formación, que necesitan tener lo mejor que hay, la última generación, el mejor ancho de banda, para desarrollar sus actividades como si estuvieran en el primer mundo, para que podamos llegar todos al primer mundo, es decir, para no quedarnos donde estamos, para no conformarnos. Entonces tenemos como un doble requerimiento, que es mucho más difícil y mucho más desafiante, pero que obviamente es un desafío que merece la pena.
Los uruguayos cuando piensan en un año nuevo y piensan en los servicios, una de las cosas que más les preocupan son las tarifas. ¿Qué va a pasar en los próximos meses?
Bueno, creo que las tarifas hablé bastante sobre el hecho de no cambiarlas, sobre no aumentarlas, uh-huh. y sobre las disminuciones. Para el año que viene pensamos, en primer lugar, seguir sin aumentarlas un peso, lo cual, como ya dije, es de hecho disminuirlas bastante, uh-huh. porque con respecto al IPC, con respecto al costo de vida en general, siguen disminuyendo. Y pensamos hacer algunas rebajas particulares que todavía no tenemos decir cuáles son, pero que propenden todas a que el usuario pague según el servicio que recibe y no según la tecnología con la cual se le da. Por ejemplo, si yo vivo en una zona alejada y me lo tienen que dar en forma inalámbrica, es cierto, antes le cuesta más, pero el servicio que yo tengo es el de telefonía fija. Y es conveniente que el usuario pague según el servicio que recibe.
¿Esto incluye telefonía fija, telefonía móvil y ADSL, por ejemplo?
Sí, claro.
Uh-huh. Bien.
Que bueno. Pague según servicio, lo cual es mucho más coherente y responde a lo que el usuario ve, a lo que el usuario... Lo que tenemos entonces en vista es, en primer lugar, un compromiso absoluto de no aumentar ninguna tarifa. Eso ya es mucho decir, ¿verdad? No es común en el Uruguay pasar tantos años sin aumentar. Este ya sería a partir de 2005... 2008 tampoco, ya pasó 2006-2007. Uh-huh. Y después lograr algunas rebajas particulares que propendan otra vez a medidas de integración.
Uh-huh. ¿Podemos hablar de un estimativo de recaudación del 2007 de Antel?
Recaudación, y la recaudación está, te lo digo en dólares, uh-huh. porque es más fácil acordarse, de repente son números grandes, por unos 700 millones de dólares. Uh-huh. Es una recaudación obviamente importante, dentro de la cual estamos aportando a rentas generales con alguna disminución, porque era el compromiso que tenía este gobierno cuando llegó, en disminuir la recaudación, digamos, a través de las tarifas públicas, trasladando el sistema impositivo. Eso obviamente es difícil, pero uno de los compromisos de este sistema impositivo. Ajá. Y se está logrando, durante estos años estuvo en 100 millones de dólares el aporte a rentas generales, y que ya disminuyó, porque aunque se mantuviera fijo en cantidad, al aumentar la recaudación total estuvo disminuyendo en proporción, ¿verdad? Pero este año ya se proyecta del orden de 85. Pero no porque Antel se lo quede para sí, ni mucho menos. Antel lo que hace es hacer mejores inversiones para los uruguayos. Por ejemplo, en este año se va a extender, como ya dije, la red de tercera generación, a extender enormemente la parte de datos, a apoyar el programa Ceibal, conectando todas las escuelas del país a Internet y aumentando también el ancho de banda internacional, porque si bien está sobrado, sabemos que el requerimiento va a crecer de una manera enorme. Entonces hay que tratar de ir siempre por delante del requerimiento.